tratando de analizar todas las aristas o las diferentes aristas desde las cuales se puede ver la elección del domingo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves vos?
Bueno, ha sido una elección claramente compleja. En realidad yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis de los contextos.
A ver.
Todas las elecciones en pandemia han sido elecciones críticas para los oficialismos en todo el mundo, sea de la orientación política que sea. Hay una generalidad, hay una predisposición del electorado de manera difícil frente a los procesos electorales y frente a los oficialismos que han sufrido notables desgastes en los procesos de gestión. A eso se le suma un adicional que tuvo Argentina ante la pandemia, que fue la pandemia económica, que ya venía castigando duramente a no solo los sectores industriales, productivos o comerciales, sino que castigaba duramente a las familias argentinas. Y me parece que esos dos condicionantes hicieron que el escenario electoral en nuestro país fuera aún más complejo. Por supuesto que ante los resultados electorales, más que hacer diagnósticos y buscar responsables o culpables, hay que tener la actitud que ha tenido el presidente, que ha sido una actitud de humildad y profundamente democrática. Yo me acordaba lo que fue la derrota en las PASO de Mauricio Macri el lunes siguiente, poniendo en jaque a la economía nacional y generando la fuga de capitales más grande que existieron a partir de esa actitud en nuestro país. El presidente tuvo una actitud clara, aceptar el resultado, aceptar que si la gente ha votado de esta manera y en este condicionamiento, seguramente hemos tenido errores que no hemos logrado advertir o advirtiéndonos, no hemos logrado como proyecto, a pesar de la voluntad, solucionarlo. Y el desafío es este. A este gobierno es un gobierno que no ha llegado a la mitad de su gestión
Martín, sí.
y que le ha tocado gobernar 99 días en normalidad. No ha habido día 100. Después fue un gobierno de emergencia. La buena noticia es que estamos saliendo de la pandemia del coronavirus y también estamos saliendo de la pandemia económica. Como algunos me han dicho, bueno, pero no se comunica. Bueno, esos son problemas, claramente. No hemos sabido, no hemos podido comunicar lo que hoy en indicadores está mostrando una clara reactivación. Y por supuesto, es una reactivación que ha llegado solo a los sectores generadores de trabajo, a los números, al mercado, todavía no llegó la gente, que es el gran desafío que también debemos hacer y hacerlo lo más rápido posible. Lo bueno es que estamos en el camino, estamos en la senda, que hay que corregir, que hay que tener la capacidad de escuchar, hay que tener la capacidad de escuchar, de hablar, y también tratar de zanjar la disociación que hay entre la agenda de la gente y la agenda de los dirigentes, que es muy marcada. Yo ya lo venía diciendo en el último tramo de campaña, porque yo prendo una televisión nacional y hay una retroalimentación entre los dirigentes y los medios concentrados de comunicación. Los nuestros y los de la oposición, no estoy hablando de la oposición únicamente. La agenda que se plantea en los medios de comunicación, que muchas veces marca el ánimo de la gente, conduce a un conjunto de reacciones, no es la agenda que está en el territorio, en la gente, en los vecinos, que es la agenda que nosotros nos motivó llegar al gobierno en el año 2019. Es la agenda de las necesidades de todos los días, es la agenda de poder salir definitivamente, salir de la pandemia y salir de las situaciones económicas, volver a recuperar una movilidad social ascendente. Es la agenda del acceso a la vivienda, es la agenda del acceso al trabajo o lograr trabajo de mejor calidad, es la agenda de acceder a la educación, es la agenda de la economía social, es la agenda del desarrollo
¿Y por
productivo, es la
qué,
agenda de la
Martín,
reactivación industrial.
por qué se
Eso,
corrió
cuando
de
vos lo
ahí el
ves,
gobierno?
aprendés cualquier canal de televisión a nivel nacional todos los días, y la agenda es otra, es la agenda de la foto, de Olivo, de qué
Sí.
sé yo, de qué
Bueno,
sé cuánto, que voy, bueno.
pero se corrió también de ahí el propio gobierno nacional, ¿no? De esa agenda
No estoy
fundamental de paz, pan y trabajo, por
diciendo,
decirlo así.
pero por eso te lo dije, Betina, no estoy hablando de solo la oposición, estoy hablando que los dirigentes en general, los nuestros y los otros, forman parte de una retroalimentación, de formar parte de una agenda que no es la de la gente. Y en ese sentido los medios la alientan y los nuestros y los otros la actúan, digamos. Uh-huh. Es permanente, se retroalimenta. Por eso el gobierno tiene que tener la capacidad de tomar la otra agenda, que en realidad en muchas áreas la hemos venido tomando, pero la hemos invisibilizado. La hemos venido tomando en el Ministerio de Hábitat, con lo que ha significado, te pongo un ejemplo, la urbanización de los barrios populares de Córdoba. ¿Cuánta comunicación de esa acción vos la ves presente en las políticas del Estado Nacional? Y sabes lo profundo que es, quizás lo capitalizan otros, o lo ves en las políticas sanitarias que hemos tenido, o lo es en la obra pública que hemos logrado reactivar y llegar a cada rincón del país solucionando los problemas de la gente, lo es en una economía que empieza a revertir las variables negativas que sosteníamos desde varios años, en la generación de trabajo, en la reactivación de la inversión, en la reactivación de la capacidad industrial. Ahora, ¿hay problemas? No te quepa la menor duda. Y nosotros hemos sido muy críticos en ese sentido, no solo en algunas cuestiones de fondo, sino también en algunas cuestiones de forma, que ya las veníamos hablando con anterioridad. Sí. Por supuesto que esto lo visibiliza, es un buen ejercicio, es un ejercicio del cual tenemos que aprender, es un ejercicio que seguramente nos deja muchas enseñanzas. Juntos por el Cambio no ha crecido en cantidad de votos con relación al 2019 uh-huh, y a sí. esta. Los pero, que hemos perdido caudal de votos somos nosotros,
exactamente,
que no se han ido a Juntos por el Cambio. Nuestra capacidad es construir democráticamente la mayoría que hace falta para transformar a nuestro país. Ahí tiene que estar nuestro eje y ahí tiene que estar
Martín,
norte.
Te pregunto por la elección en Córdoba. Vos ves que obviamente el resultado no es el que ustedes esperaban un poco más puntos que estos 10 que han sacado, 10.9. La pregunta es si esto es un problema propio de Córdoba o está adosado a la derrota a nivel nacional, o es una cuestión de, bueno, de alguna estrategia o del propio armado de la lista en Córdoba o no, o nah, como vos quieras evaluarlo.
Yo te puedo hacer un análisis. Al menos el que hago yo, otros podrán compartir o no. A todo este escenario tan difícil de lo nacional se le suma el escenario donde jugás en Bolivia a 6.000 metros de altura con 60 grados de calor. O sea, era el escenario electoral más complicado y más complejo. Esto lo sabíamos antes y sabíamos cómo iba a ser. Nosotros nos propusimos primero, no perder caudal de votos, y segundo, crecer. De cara a lo que venía la elección de noviembre. Uh-huh. Fíjate que me he tomado el tiempo de leer los números y se advierte algo muy presente. En el interior de la provincia de Córdoba, el Frente de Todos estuvo muy cerca de los 14 puntos. Esto con relación a la elección del 2017... es casi un crecimiento porcentual de un 70-80% con relación a las PASO del 2017.
¿70%?
Es un crecimiento muy marcado, ¿sí? En el interior, donde incluso hemos logrado que más de 60 localidades, estoy terminando la lista, pero más de 60 localidades donde nunca había ganado el Frente de Todos, hayan ganado incluso a la sumatoria de los votos del PRO. Y hablo de Cambiemos, hablo de localidades en el corazón productivo, de Marcos Juárez, de Río Segundo, de Unión, de San Martín, donde los intendentes hemos podido demostrar cómo trabajando juntos le cambiábamos la vida a la gente. Y lo han comunicado y han ido casa por casa y han logrado esa adhesión y ese respaldo aún en contextos tan difíciles. Te podría poner el caso de Laguna Larga, te puedo poner el caso de La Para, te puedo poner el caso de Embalse, te puedo poner el caso de Villanueva, te puedo poner el caso de Cruz Alta, de Alejo Ledesma, de lugares de Valdicera, lugares donde nunca ganamos. Más de 60 localidades en la provincia de Córdoba. Casi un 14%.
Ahora, Martín,
en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba se da una paradoja. Nosotros tuvimos una elección donde confluyeron las dos aparatos administrativos, digamos, tanto del municipio como de la provincia, que se traducen en un aparato electoral, de un voto que disputábamos, que era el voto más cercano a los ideales o a la centralidad del justicialismo. Y evidentemente que ahí el resultado fue distinto, se conservó el piso, hubo un 8%, y esta confluencia nos terminó en este en este número del 11% a nivel provincial. Ahora está el desafío. Pudimos demostrar que haciendo lo que pudimos hacer en este tiempo de pandemia en las localidades y logrando este trabajo conjunto con los intendentes, se tradujo en esa respuesta con la cual estamos muy conformes. Ahora tendremos que replantear nuestra estrategia electoral en Córdoba capital, fundamentalmente, y tendremos que replantearnos cómo fortalecer la estrategia en el interior para alcanzar el objetivo. Yo estoy seguro que de cara a la elección de noviembre, el Frente de Todos va a crecer en la provincia de Córdoba, en un contexto difícil. Ahora, que todos estos análisis que por ahí se hacen de conformación, de la lista, de esto, de la organización y demás, nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia y con mucho más elementos que claramente surgen de cuando uno hace un análisis del contexto, de la situación electoral nacional, de la realidad particular de Córdoba y también de la disparidad que muchas veces existen para poder construir campañas. Bien, creo que quedó a la vista de todos, sí, a la vista de todos, de qué manera se trabajó y se construyó un proceso electoral. Y vuelvo a decirte, esta dificultad que por ahí tenemos de poner en la centralidad la agenda de la gente y no las agendas particulares o individuales de una organización, de un espacio, de un militante, de un dirigente, de un candidato, de un...
Está claro,
es la agenda de la gente la que debe sentirse interpelada por nosotros y esa tiene que ser nuestra mayor capacidad de autocrítica.
Está claro, Martín. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se hace para modificar el resultado, para crecer? Y pensando precisamente en la agenda de la gente, no pensar de qué lado pueden llegar a venir los votos, sino en pensar en cuál es la acción, es decir, ¿qué de todo lo que no se hizo se tiene que hacer para subir en ese porcentaje?
Lo primero, creo que va a ser muy saludable animar los espacios de debate, que se puedan conocer ya no solo la cara de los candidatos, sino las ideas, los pensamientos, que se puedan conocer, no los eslogan o la síntesis de alguna palabra que intente expresar el no sé qué o discursos vacíos de contenido. Nosotros tenemos que ir a un proceso de reflexión. La Argentina que viene y el Congreso que viene es el Congreso de la reconstrucción de la Argentina. Eso no cabe ningún tipo de duda, porque estamos saliendo, te lo dije. Por lo tanto, la Argentina que viene es el Congreso de la reconstrucción de la Argentina. Y ahí, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué lugar ocupa Córdoba? ¿Qué lugar ocupa la Argentina? ¿Cómo impacta la Argentina en Córdoba? ¿Cuál es el lugar de la matriz productiva? ¿Cuál es el lugar para la movilidad social? ¿Qué lugar ocupan las universidades? ¿Qué lugar va a ocupar la enseñanza técnica? ¿Cómo construimos un federalismo real y no discursivo? Digo, hay tantas cosas para plantear y, por supuesto, ¿cómo se le mejora la vida a la gente, a cada cordobés y a cada cordobesa? ¿Cómo se le mejora la vida a la gente, al que no tiene trabajo, al que lo perdió, al que tiene un trabajo precario, al que trabaja todo el día pero no le alcanza para pagar el alquiler, al que quiere acceder a una vivienda y sueña con acceder y no lo puede hacer? Esa es nuestra agenda. Esa tiene que ser la agenda de la política, porque en definitiva la política está para transformarle la vida a la gente, no para transformarle la vida a los dirigentes ni para retroalimentarnos nosotros mismos. Por lo tanto, cuando tengamos esa capacidad, ojo, no solo nosotros, todos los espacios políticos, porque además esta ha sido una elección donde todos los espacios políticos han visto reducidos sustantivamente sus caudales electorales. Fíjate que hablamos del tsunami de Luis, por ejemplo, sí, y estamos hablando de una elección de 27 puntos, ¿sí?
Sí.
O sea...
Luis es juez, ¿no?
¿Cómo?
Que Luis es juez.
Sí, sí, digo, sí. O estamos planteando el caudal electoral que juntos ha tenido, Juntos por el Cambio, y ha sido un caudal menor al de la última elección, aún con cuatro colectoras. Lo mismo ha sido en el caso de Hacemos por Córdoba. Nosotros hemos logrado mantener y crecer en un contexto muy desfavorable. Ahora, Mauricio Macri tomó un protagonismo explícito en esta campaña y juntó y reunió a los dirigentes del radicalismo y del PRO que representaban su sentido y su opinión y se puso al frente de la campaña y obtuvo, no sé cuánto fue el número final, pero un número debe ser 16 puntos. Uh-huh, Por eso digo, esto nos interpela a todos. Entonces algunos, yo por supuesto que no voy a ver la paja en el ojo ajeno si no veo la viga en el propio.
Martín, ¿cuánto creen que pueden...
interpela a todos, absolutamente a todos.
¿Cuánto creen que pueden mejorar de acá a noviembre, acá en Córdoba concretamente? Y le pregunto, uno recuerda el espacio del 2013, donde estaba Carolina Escota y vos en la lista, que hubo realmente un salto importante del espacio a las generales, hay un crecimiento. La pregunta es si piensan que puede replicar esa situación que se produjo en el 2013. ¿Y qué expectativa tienen?
Eso que se planteó en esa etapa, nosotros habíamos obtenido, creo que en las PASO, unos 8 puntos y después saltamos a un número muy cercano a 16.
De 10 a 15 pasaron, de 10 a 15, sí.
De 10 a 15. Sí. En ese momento replanteamos la campaña, replanteamos los ejes de campaña y tratamos de hablarle a los otros más que hablarle a los nuestros. Uh-huh. Quizás puede ser el camino. Ahora, yo no hago pronóstico porque está claro que los pronosticadores también erraron bastante en las elecciones. Me parece que tiene que ser una actitud, agenda de la gente y hablarle a todos y no solo a los propios, y tener vocación de ampliar, de sumar y de hacer lo que han hecho los intendentes que nos han acompañado, que se pusieron al frente. Habría que preguntarle a Matías de Laguna Larga, habría que preguntarle a Agustín en Cruz Alta, habría que plantearle al intendente de Alejo Ledesma, habría que plantearle a Natalio en Villanueva, o a Federico en Embalse, o al intendente de San Carlos Mina, o al intendente de San Francisco El Chañar. Digo, ellos, contra todo, en contra de todo, con las presiones del gobierno provincial, que seguramente existieron, con intentar lastimar, en realidad pudieron ganar una elección, pero no la pudieron ganar solamente porque militaron una fuerza política, la pudieron ganar y sobreponer y construir un triunfo electoral porque en el contexto de la pandemia le empezamos a cambiar la vida a la gente trabajando juntos. Entonces, vuelvo a decirte, es la agenda de la gente la que tiene que estar en el centro de nuestras prioridades.
Doctor Gil, Aldo Blanco le saluda. Brevemente me sumo a la entrevista, doctor, para preguntarle si he entendido que este voto castigo o voto bolsillo tiene que ver con la economía, dado que el presidente Alberto Fernández hoy va a hacer unos importantes anuncios con miles de millones de pesos para obras públicas en numerosas provincias, digamos. ¿Usted considera que el voto ha sido verdaderamente económico, que de castigo al gobierno ha sido plebiscitado el gobierno de Alberto?
En realidad yo creo que el gobierno se comió un enorme desgaste con la pandemia. Y vuelvo a decir, la pandemia tapó muchas cosas de donde veníamos. Veníamos en un país con el aparato industrial paralizado, el aparato productivo quebrado, donde los comerciantes no habían vendido nada en el año, donde los municipios tenían una tasa negativa de crecimiento de un año para el otro, donde la caída del trabajo venía trayendo 15, 20 meses sostenidos, donde el Producto Bruto Interno venía decreciendo desde hacía 3 años, y donde además nos hipotecaban el futuro con una deuda insostenible. Y el gobierno, en el contexto de la pandemia, logró empezar a revertir estos indicadores. Hoy todos los indicadores son de que estamos saliendo, pero lamentablemente ese resultado todavía no se percibe en Doña Juana y Don Juan. No se percibe porque cuando yo le hablo a un vecino de un barrio de Oncativo, le digo que en realidad la inversión privada aumentó en la Argentina un 37% en el último año, o que recuperamos la capacidad industrial de producción que teníamos en mayo del 2018, eso en el contexto de su economía familiar todavía no se percibe.
Está claro.
Se va a percibir, a percibir, porque no lo va a no lo percibiría si no pasaría esto otro. Estamos atravesando ese camino intermedio. Yo creo que ha habido muchos condicionantes y muchos factores. Para mí es multicausal, incluso con escenarios locales, complicaciones y demás. Nosotros tenemos que recuperar nuestra vocación, la vocación esencial del Frente de Todos, que es construir la unidad en la diversidad y es construir la mayoría democrática para poder realizar las transformaciones que le cambien la vida a la gente. Bien. Tenemos que ser leales a los principios fundacionales que permitieron dejar atrás el gobierno y las políticas de Mauricio Macri. Y tenemos que ir por lo otro. Y esa es mi opinión. Seguramente podrá existir otras de otros compañeros y compañeras. Pero bueno, será de ese diálogo que construiremos los consensos que necesitamos hacia adelante.
Martín, te tenemos que hacer la última pregunta porque ya nos tenemos que ir a las noticias, pero nos gustaría preguntarte por el departamento San Martín y por Villa María puntualmente. Recién hablaste del interior, pero una de la elección más fuerte fue ahí en tu terruño, por decirlo de alguna manera. ¿Qué evaluación haces de esa disputa que también hubo un voto peronista dividido ahí, sin embargo el resultado fue positivo? ¿Qué análisis haces?
Bueno, evidentemente que si le faltaba un condimento a esto fue la elección en el Pago Chico y en el Pago Local, y estamos muy conformes, obtuvimos un resultado muy importante, estuvimos encima de Hacemos por Córdoba entre 6 y 7 puntos. En el conglomerado Villa María y Villanueva esto se llevó a 10 y fuimos la fuerza política más votada en nuestro conglomerado. Bueno, eso nos llenó de alegría en este contexto, sabíamos la elección que era, porque todas las elecciones en medio término fueron muy difíciles para nuestra ciudad, porque hay una matriz distinta de lo que se construye, la gente no vota igual la elección municipal que las elecciones las elecciones de medio término o las elecciones nacionales, pero nos propusimos hablarle a nuestros compañeros casa por casa, explicarles, y el trabajo dio resultado y estamos muy muy contentos de ese resultado y de ese respaldo que el peronismo de Villa María y sus sectores aliados progresistas nos han dado al Frente de Todos, y el compromiso con lo que lo han hecho, la camiseta como se lo han puesto, el trabajo en cada rincón. Estoy profundamente agradecido por esa actitud con los compañeros y compañeras. Así que sí, fue un elemento adicional.
Bien. Martín.